generosamente nos acompaña. Cada vez que lo invitamos está con nosotros. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal el viaje de Cerro Azul? Tranquilo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hermoso. Hoy está hermoso por el sol y los tonos de verde que tenemos. Está muy, muy linda nuestra provincia. Y la verdad que esa ruta, la ruta 3, es una ruta de linda, con un paisaje espectacular.
Bueno, tenemos una agenda completísima con usted. Hablemos de entrada de Coleco Crisusú. ¿Qué pasó y qué se sabe? El ex intendente de Soberbi buscado por la justicia, ya sabemos.
Bueno, en este caso, acá tenemos, hay una causa judicial contra el ex intendente y en base a investigaciones se supo que podría haber una localización en tal lugar a raíz de un conflicto que hubo y que saltó su probable presencia. Se hicieron los operativos correspondientes y en ese marco, bueno, hubo la fuga de un vehículo que la policía persiguió, montan el operativo El Soberbio Aurora, y en ese momento, bueno, el vehículo atropella un control donde justamente había un auto particular y por ese lado se escapa. Existe un intercambio de disparos, y a partir de ahí, bueno, el vehículo se detiene y había una persona ahí adentro que resultó ser un familiar de esta persona. El juez había dirigido el operativo, él fue el que condujo todo el proceso, el juez que interviene en la causa, y bueno, se encontró a esta persona y no se encontró a la persona que se buscaba, así que bueno, se siguió buscando y lo objetivo es que un colono denunció la sustracción de un caico, como le llaman ellos. Ajá. Ahí en la zona. Así que esos son los elementos que se tienen.
Ministro, ¿cómo fue la cuestión del enfrentamiento a tiros en sí? ¿La policía responde a disparos que salen desde el vehículo de Coleco o la policía, en su afán de detenerlo, le dispara a las ruedas del vehículo?
Dispara las cubiertas del vehículo.
La policía primero.
La cubierta del vehículo y bueno, se encontró un arma que había sido disparada. Bueno, ahora las pericias dirán qué es lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Se están en ese tema, pero se están periciando las armas de los policías y el arma que se encontró en ese lugar.
¿Estaba probado que Coleco estaba en el auto?
No, nosotros no lo tenemos probado objetivamente. O sea, uno presume por las características de las investigaciones. Pero, a ver, esas cuestiones las maneja el juez. Yo lo que puedo dar es alguna información policial, pero me parece que es el juez el que tiene que dar bien la información.
Con el dato de la canoa se supone de que ya está en Brasil.
¿O no? ¿O no?
Ahora, ministro, la cuestión en El Soberbio es complicada y viene complicada desde hace algún tiempo. Desde el Ministerio de Gobierno, desde la policía, ¿se han reforzado las comisarías? ¿Se han hecho algunas acciones a los efectos de prevenir por allí algunas cosas?
El problema del Soberbio es que tiene un problema político, no un problema delictivo ni criminal, como para que la policía tenga que hacer una estrategia de seguridad. Hay un problema político y lo tienen que resolver en el marco de las instituciones. De hecho, en este momento lo han hecho, ¿no? Los concejales han tomado decisiones que para algunos estarán bien y para otros estarán mal, pero las decisiones se marcan en el marco de las instituciones. Además, El Soberbio tiene su carta orgánica, o sea que tiene mucha más autonomía que otro municipio que se rige por la ley provincial de municipios. Así que han resuelto o han discutido sus cuestiones dentro de las instituciones. Todavía tienen los márgenes para como lo hicieron, para destituir un intendente y colocar otro en su lugar, tienen los márgenes para tomar todas las decisiones y bueno, son 7 concejales a diferencia de otros lugares donde tenemos 3 o donde tenemos 5, ¿no?
Claro, lo decía a partir de las amenazas que iban a tomar la municipalidad, iban a tomar el consejo, había concentraciones, por eso digo.
Muchas veces hay rumores y muchas veces son hechos concretos, hay de todos. Nosotros cuando hay amenazas, cuando tenemos sospecha de que se puede alterar el orden, siempre se montan operativos especiales a partir de la unidad regional de San Vicente. Y tenemos un grupo especial en la zona que es el encargado de proteger los bienes del Estado cuando así suceda, tanto el Estado nacional, provincial y municipal. Lo que uno, insisto, no va a hacer nunca es usar a la institución policial como una herramienta para resolver un problema que tiene características políticas a todas luces.
Ahora, ¿Coleco estaba en la zona? De lo que sabe la policía.
Yo creo que eso lo tiene que decir el juez, a mí no me asiste. Es decir, lo que puedo asegurar es que ante determinadas sospechas se indica la actuación de la policía previa consulta al juez.
Ahora, ministro, en lo que compete específicamente ya no a la cuestión de investigación ni de la justicia, pero sí políticamente, digo, porque lo que se dice es que la policía no lo buscaba, pero por orden del gobierno, como que el gobierno mandaba a protegerlo, por así decirlo.
También se decía de que nosotros, digamos, teníamos que ver alguna cuestión o el gobierno en el tema este de la chica y el hijo del intendente. Sin embargo, nada que ver, al contrario. Siempre, siempre, si hay algo que me preocupé, es que cuando hubo un conflicto con la ley, es poner por lo menos la sugerencia, en los casos que me asistía una sugerencia, o en los casos que asistía a actuar, para que las cosas estén a disposición de la justicia y que sea la justicia la que decida. Así que, bueno, hoy lo mismo pasa acá con esto. Muchas veces hay rumores, no del todo ciertos, no siempre se dicen algunas verdades, hay personas que usan políticamente esto porque le conviene y a lo mejor es legítimo que lo hagan, pero lo objetivo es que ante un caso, ante la justicia, las personas tienen que comparecer ante la ley y tratar de que sea la justicia la que decida cuáles son los caminos. Alguien decía alguna vez que los hombres deben arrodillarse ante la ley para no arrodillarse delante de los tiranos. Así que creo que me parece que la mejor herramienta es siempre cumplir con la ley como debe ser, y que la justicia sea la que actúe en estos casos. No pedir a las instituciones de seguridad más de lo que deben dar institucionalmente.
Voy a seguir por la zona. Hubo una nota el domingo pasado, muy fuerte, no sé si lo leyó, sobre la masacre, el caso de la masacre de Panambí, que mueren una familia completa quemados. Hay un detenido, un ex prefecturiano Paz, que dice que la policía le armó la causa y lo acusa a usted de encubrir a los verdaderos autores. No sé si leyó ese artículo. Pero que da a entender que se le armó todo a esta gente para, en semejante causa, tener detenidos.
Pregúntenle a la jueza, en todo caso. Me parece que no soy yo la persona que tiene que... Lo que sí hice desde el Ministerio de Gobierno es pedirle a la policía que actúe con toda la fuerza que tienen ellos para hacer las investigaciones. De hecho, estos casos, hay que aclarar una cosa, estos casos siempre lo conduce la justicia. La policía es un auxiliar de la justicia y actúa en función de las instrucciones que viene recibiendo del juez. Por supuesto que ante una flagrancia la policía actúa. Así que si hay alguna cuestión que tiene que ver, hay que resolver en ese marco. Y bueno, las personas, a ver, a lo mejor esta persona en su derecho de querer defenderse tiene todo el derecho también a decir lo que le parezca, aunque esté mintiendo, ¿no es cierto?
Bueno, diciembre. Diciembre se ha convertido en un mes con cierta tensión, por alguna razón en Argentina, quizá la historia. ¿Están preparados para algo? ¿Estamos esperando algo? ¿Saqueo? En algún momento hubo gente que se metió en supermercados. ¿Qué es lo que ven venir?
Bueno, dos elementos. Yo estuve reunido el miércoles todo el día en el Consejo de Seguridad Nacional, donde estuvimos con Bernie y con la ministra de Seguridad trabajando estas cuestiones. Tengo la sensación íntima de que ya no tenemos el nivel de tensión que teníamos hace 2 meses atrás. No sé si ustedes tienen la misma sensación. Vieron que a veces en política muchos son sensaciones, y sirven a veces. Y por ahí los que tenemos un poco de entrenamiento en esto percibimos algunas cuestiones. Tengo la sensación de que el panorama no está tan, digamos, tenso como un tiempo atrás. No obstante, todos los ministros hablamos del tema.
Barrios de Pie estuvo pidiendo comida. Acá hay Barrios de Pie.
No, pues está bien. Yo tengo una mesa. Yo armé un comité de crisis en este sentido, donde estoy recibiendo la información y donde estamos analizando. Pero no son ni más ni menos que lo que vienen pasando todos los años a esta altura. Digamos, no hay un horizonte de crisis que uno diga va a haber lo que pudo haber pasado el año pasado. Lo cual no quiere decir que nos bajemos los brazos. Pero, digamos, resuelta algunas cuestiones que hay que resolver para garantizar el accionar de,
por ejemplo,
de todo el mundo.
El aumento que va a recibir la policía, digamos. O sea, teóricamente no debería haber conflicto policial a fin de año.
Por lo menos somos la primera provincia que arregló este tema, ¿no? Que lo resolvió o que lo discutió pero a ver, nosotros ya habíamos dicho el año pasado que a esta altura del año íbamos a resolver esto. No es tampoco que lo hicimos pensando de que puede haber una crisis y que tenemos que tener a la policía tranquila.
No, pero digo,
o que haya un problema policial.
Esas crisis se dieron cuando la policía no estaba del todo trabajando,
digamos. En absoluto. Sí, pero nosotros no tuvimos problema de crisis en la provincia. Los problemas se dieron en otros lugares, que fueron fundamentalmente en
Córdoba.
Bueno, en Córdoba, que disparó todo una serie de procesos que se dieron y que a mí realmente me terminó de preocupar fuertemente. Estaba muy preocupado, pero creo que ahí me preocupó un poco más cuando vi que Tucumán tenía problemas, porque Tucumán era el modelo de orden de las instituciones policiales. Y bueno, justamente me junté estos días con el ministro Tucumán a ponerme a hablar de algunos temas y bueno, él me contó un poco cómo se sucedió. Así que eso del año pasado yo no lo veo hoy, no quiero decir que no pase, pero no lo veo porque no están dadas condiciones. La macroeconomía dentro de todo se está acomodando, hay algunos signos si la Argentina termina de resolver este tema de la balanza energética, que es la espada de Damocles que tiene hoy Argentina. Creo que miren, yo tuve la suerte de ir al exterior a asistir a una serie de charlas, entre ellos como veedor de las elecciones americanas, pero también hay una agenda que se nos arma en esos casos cuando nos invitan, y hablé con funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, con gente de la Organización Mundial de la Salud, del Departamento de Estado americano, y ellos tienen una visión muy, muy clara de Argentina. Nos ven con algunas características, pero ellos creen que nosotros no es que estamos limitados al mercado de capitales. Uh-huh. Sí tenemos que resolver unas cuestiones, y uno de los temas que muchos discutieron fue justamente el tema energético. Uh-huh. Pero creen que la macroeconomía se puede acomodar, como también el tema de los Hallows o los famosos fondos buitres, sí. También se va a resolver en un marco. Todavía me acuerdo que le hago la pregunta, ¿y qué solución ve usted a un funcionario del Departamento de Estado? Y dice, hasta muchas, incluso alguien puede comprar esa deuda. Claro, digamos que nosotros tenemos un dramatismo, entendible, por supuesto, con esos temas, pero desde afuera, por ahí, tienen otra visión de los temas, ¿no es cierto? Así que creo que ese marco de acomodamiento de la macro, como pasó, ¿se acuerdan el año pasado después de la devaluación? Como que hubo un acomodamiento hasta marzo, abril, después bueno, tuvimos los sacudones. Creo que eso también va a ayudar, si la gente llega con su aguinaldo en tiempo y forma, cobra su sueldo, algunos estarán cobrando en algunos lugares del país algunos acomodamientos. Yo creo que no tendríamos que estar preocupados, digamos. Tenemos que tener la guardia levantada, ahora, como corresponde, como siempre.
Para no irnos muy lejos del tema del aumento que recibió la policía, ministro, porque usted, al igual que nosotros, le llegan muchísimas versiones, muchísimas cosas que se dicen. Y hace algunos días que hubo una protesta de docentes, que después vamos a hablar también seguramente el tema, lo que pasó allí en el Alcázar. Hubo gente que decía, con lo que le pagan a los policías, la plata que fue al aumento de la policía, era el bono nuestro, decían los docentes, era el bono nuestro de fin de año. Nos sacan a nosotros para darle a la policía.
Cuando usted habla de docentes, usted está hablando del señor Ortiz y sus representantes.
Claro, los que se manifestaron allí.
No me diga docente, porque la gran mayoría de los docentes está en otro nivel de discusión,
los manifestantes,
en otro espacio. Estas personas, ahora otra vez toman el tema docente, pero también toman el tema tarefero. Claro. También toman, digamos, hay personas que hacen de la protesta su forma de vida y su subsistencia política. Uh-huh. No está mal que lo hagan, ¿eh? Aclaro, no lo estoy cuestionando, simplemente digo lo que hacen. Y estas personas, con a veces escasa representatividad en números, representatividad al fin, ¿no? También por ahí tratan de establecer agendas de discusión política.
Pero digo, ministro, ¿no tiene un objetivo de confundir? Porque que yo sepa, y no sé si los colegas escucharon, no se habló jamás de un bono de fin de año para el sector educativo.
Lo pidieron.
Está bien, lo pidieron, pero el gobierno dijo, lo estamos analizando, pensando en un bono.
Que si lo pide Marilú es como que lo van a quedar.
Pero Marilú no lo pidió
sí,
la UDA.
Sí, no, todos pidieron.
A ver, un poquito. El gobierno está hoy, lo puede discutir en un sistema, pero el gobierno hoy está trabajando fuertemente en cumplir con el aguinaldo y el sueldo. Esas son cuestiones que no se discuten. De hecho, el gobernador ya anunció que se va a pagar en tiempo y forma el aguinaldo. Y los sueldos también.
Que son las obligaciones, digamos.
Que son las obligaciones. Pero no vayan, no pueden decir, o sea, me parece que no es buena interpretación querer decir de que la cuestión se le sacó a uno para darle a otro. Porque si hay alguien que... Miren, del 2003 a la fecha, el primer elemento en discusión a la hora de la mejora salarial fue el sector docente. Después vino el sector de la salud, ¿recuerdan ustedes?
Sí.
Y bueno, después le tocó a la policía... Después de un debate fuerte, firme y público, logramos algunos acuerdos. Como digo yo, hay problemas que se resuelven antes, hay problemas que se resuelven durante, y hay problemas que tienen que estallar para que se puedan encontrar las soluciones. Entonces, cuando se encuentran las soluciones, uno se encamina, un marco de diálogo y continúa en un esquema, pero bajo ningún punto de vista ni coercitivo, ni mucho menos, ¿no es cierto?
A propósito de decisiones... Dos preguntas. La primera, ¿da la impresión o es real que el gobierno no va a tolerar más los cortes de ruta? Primero. La segunda...
¿Los toleró alguna vez?
Y de alguna manera sí, hubieron cortes y muchos.
Se cerró la pregunta.
Lo que, a ver, perdón, termina la pregunta.
No, y la segunda es sobre los jubilados de la policía, si es tan complejo el tema.
El gobierno nunca toleró los cortes. Si ustedes me escucharon a mí mis declaraciones de que por lo menos de que soy ministro de gobierno, claro. Y cuando fui jefe de gabinete, también, solo que había...
Bueno, le aclaro, sí. ¿Va a intervenir con la policía para...?
No, a ver, Jorge, lo que había era esto, vamos a hablar claramente.
Sí.
El ministro de gobierno hacía la presentación y salían los medios a decir no aceptamos los cortes.
Sí.
Pero por otro lado iba o la vicegobernadora, o Carlos Preto, o Benito Netto a hablar a pie de piquete.
Sí.
Eso generó ante la sociedad y ante los medios, ante los periodistas, un doble comando. Ahora eso se terminó.
No, nunca hubo doble comando. Ahora, escúcheme, usted es un necio si no establece mecanismos de negociación a la hora de resolver el conflicto. Continuamente decimos, vivimos en democracia, necesitamos mesa de diálogo.
Pero cuando había piquetes, usted no iba a pie de piquete. Pero usted esperaba más lejos.
Porque a mí me corresponde justamente la conducción política de las fuerzas de seguridad. En este caso, siempre trabajamos con gendarmería y con la policía. Pero ni el gobernador... Ni me escuchó a mí decir de que el corte de ruta lo avalábamos. ¿Por qué? Porque sencillamente porque viola la ley. Uno no puede ser necio en política de no establecer canales de comunicación. Lo hacemos nosotros, lo hacen en Buenos Aires. Y cuando estuve en el tema de las elecciones, había una protesta frente al Capitolio.
Ajá.
Una protesta, ¿no? Entonces, sí. Vino la policía los bloqueó. Vino una persona, conversó con ellos y se fueron. Digamos, siempre se establece camino de diálogo. Estamos en democracia. Aparte, las personas que protestan no son enemigos. Son personas que están viendo una realidad distinta que nosotros, que podremos no estar de acuerdo. Pero no interpretemos que son enemigos con ningún punto de vista. Entonces, el diálogo siempre existió. Y si hay algo que le caracterizó a este gobierno, fue dialogar con todos los sectores. Con todos los sectores. Sin diferencia. Incluso sectores que pareciera ser de que nunca podríamos ponernos de acuerdo. Y por ahí consensuamos acuerdos.
¿Y en el Alcázar qué pasó?
Perdón, me quedó lo de los jubilados del IPS.
Los jubilados del IPS, hay dos elementos. Hay la gran mayoría de los jubilados que están cobrando, incluso hay jubilados que cobran más de lo en la actividad, lo cual es una discusión que hay que darla. Por supuesto lo tienen que dar en el marco del IPS, que es la institución que es la que atiende estas cuestiones. Pero y por otro lado tenemos este grupo de personas que tienen dos condimentos. Los que realmente manifiestan porque tienen algún problema y que se está resolviendo uno por uno, y los que por ahí aprovechan en esta movida para que algún pícaro de la política ponga su dedito y empiece a generar un estado de discusión de una temática que es legítima, aclaro, es legítima y se está resolviendo, pero que aprovechan para llevar por otro lado. Y es así porque uno conoce nombres, uno ve situaciones, uno ve muchas veces entre los jubilados personas que han sido exoneradas de la fuerza y que andan dando vuelta por ahí, en fin. Pero bueno, también estamos en democracia y tienen derecho a manifestarse estas
cosas. ¿Es un problema que tiene ingredientes políticos?
Una parte sí. Sí, una parte sí, porque uno conoce los actores. Acá no, en Misiones, chicos, nos conocemos. Y si alguno cree que esto es totalmente... Hay una parte importante, insisto, que tiene legitimidad en su reclamo. Es cierto. Y que tiene que resolverse. Se ha resuelto mucho. A partir del 2008 tomamos unas decisiones. El gobernador decidió blanquear. Pero también nos quedó algunas cuestiones que tienen que ver con las características particulares. Por eso siempre decimos, preséntense al IPS caso por caso y vayamos resolviendo. Y de hecho, mucha gente lo ha resuelto. Ahora, también hay que reconocer esto. Han tenido una mejoría sustancial en su salario. ¿Que quieren ganar más? Perfecto. Tienen todo el derecho al mundo de plantearlo. No hay duda de eso. Ahora, en el marco de lo que es todo un acuerdo general, porque, a ver, no está bien que uno vea por ahí el recibo de un jubilado por encima del recibo del mismo funcionario en actividad. Entonces, creo que esas cosas tenemos que discutirlas. Producto de que siempre a lo mejor se resolvieron muchas veces con cifras no remunerativas, tratando de el ver un recibo de sueldo hoy es complejo, porque tiene muchas... Me pasa el día que le digo, bueno, convengamos, hagamos el análisis rápido de cuánto va a incidir presupuestariamente tal cosa. Y cuesta mucho hacerlo. Pero bueno, se irá resolviendo.
Vuelvo un poquitito al tema seguridad. Hay como tres o cuatro tipos de hechos, que por ahí es casualidad, que coinciden con robo de dinero en propiedad privada. El caso de Selva, el caso Gerula, una docente en la Plaza San Martín, el caso de Monte Carlo. ¿Es una dificultad de investigación esos casos. Y de paso le pregunto si las cámaras están rindiendo tanto cuanto esperábamos, las cámaras de la calle.
A ver, muchos de los hechos delictivos, no estoy puntualizando, por favor, que se quede claro, pero muchos de los hechos delictivos tienen que ver con cuestiones particulares de las personas. Uh-huh. ¿Mm? Casos resonantes que parecían como hechos delictivos terminaron siendo problemas particulares, en algunos casos familiares. Así que me parece que en honor al respeto a esas personas, uno no tendría que ir más allá. No obstante, cuando uno ve las investigaciones o cuando uno tiene acceso a lo que puede acceder, porque es la justicia, insisto, la que maneja eso, uno se da cuenta a veces de que hay cuestiones muy, 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 muy puntuales. Alguno que hizo el comentario, otro que dijo... A ver, llama la atención de que una persona que tenga seguridad en su casa... vayan y le abran la puerta a alguien para pedir un vaso de agua porque mi señora está embarazada y el hospital estaba 5 minutos. Digamos, hay cuestiones que me parece que hay que dejarlas ahí. No obstante, hay que seguir trabajando y que garantizar la seguridad de la persona. Esto no es obvio y la policía, de hecho, lo hace. Si usted me dice, de hecho, delictivo, nosotros tuvimos 22.500 casos el año pasado y hoy estamos por 20.000 y pico y vamos a llegar a 21. Uno puede decir objetivamente... estamos encaminados. Ahora, a una persona que le roban, a una persona que... Y para él el 100%, yo no le puedo hablar de estadística a esa persona. Por eso uno se pone en el lugar de las personas que sufrieron estos problemas y siempre tratamos de asistirlo. Personalmente, a veces los llamo por teléfono para ponerme a disposición y ver en qué podemos hacer. Y siempre estoy insistiendo con los investigadores de cómo viene la causa, hacia dónde fueron. Y muchas cosas se han resuelto, Se han resuelto y algunos dineros se han devuelto, algunas cuestiones... muchos accidentes, muchos robos de motos, perdón, esas cosas. Pero bueno, queda en el manejo de la intimidad de las personas eso, ¿no?
¿Sigue aumentando el número de policías? ¿Se siguen agregando?
Sí, ahora vamos a incorporar 200, 250. Va a ser una discusión importante porque tenemos 2.500 inscriptos y van a quedar 250 a lo mejor. Así que bueno, pero bueno... buscamos algunos mecanismos para que realmente entren las personas que tienen ganas de ser policía y no aquellos que legítimamente buscan un trabajo con toda razón, ¿no es cierto?
Estos ya ingresan con un doble control psicológico.
Policía y penitenciario. Sí,
la
sí.
Cámara...
Las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, ustedes me habrán escuchado también lo mismo, las cámaras de seguridad en sí no resuelven el problema de la seguridad. Son una herramienta más que ayuda, ha prevenido muchos hechos, por eso lo estamos ubicando en otros lugares, en otros municipios, vamos a ubicar Iguazú ya está casi terminada, en Oberá es la asignatura pendiente, y digo, a veces las cuestiones administrativas no ayudan a que sea rápido, pero la vamos a hacer, en otros municipios de la provincia, como Alena, Apóstoles, Puerto Rico, Monte Carlo, vamos a hacer, El Dorado está funcionando.
¿Están funcionando bien, ministro?
Las cámaras son elementos técnicos. Una tormenta, como se usa mucho el inalámbrico para comunicarse, a veces una tormenta produce efectos técnicos y eso hace que por ahí haya que hacer mucho mantenimiento. ¿Funcionan bien desde qué punto de vista? Desde que nos dan una información que a la policía le permite trabajar. No sé todavía si legalmente sirven como elementos de prueba. Pero ha ayudado.
Pero
ha
para
ayudado,
la prevención, no para la sí, prevención ayuda mucho, ayuda. ¿No?
No resuelve todo el problema, insisto, claro. Pero ayuda, sí.
Pero la se han detectado ayuda. Sospechosos, por ejemplo.
Sí, se han detectado arriba de los techos de casas, acá en Posadas. Lo que pasa es que uno no hace... A ver, nosotros no nos caracterizamos por hacer lo que por ahí en otro lado, cada vez que ahí sacan en la televisión, miren cómo la... Me parece que en estas cosas de seguridad, donde está en juego la intimidad de las personas... Tenemos que ser a veces responsables con la información, ¿no? Pero hay muchas veces, yo recibo la información, se han detectado robo de motos, robo de autos, una vez iban a asaltar un negocio y se vio la gente por arriba del techo, en fin. Pero la seguridad tiene muchos componentes y por eso insisto, cuando armamos los foros de seguridad, el objetivo era que la gente participe también componiendo, digamos, su agenda de seguridad con la policía, ¿no?
La gente de Itaimbé,
me gusta cómo trabaja. Tanto. Me gusta cómo trabaja. Ajá. Incluso,
¿qué pasa con el colectivo?
Claro, bueno, está bien.
El colectivo
bien.
Queda a ver, esperando al policía.
Yo no puedo poner un policía en cada colectivo. No puedo poner un policía enfrente a cada casa. No puedo poner un policía frente... Es imposible. Ni yo, ni el señor Obama, digamos que es el más poderoso del mundo, por así decirlo, porque es imposible. Lo que sí es, hay estrategias y tácticas de trabajo y a veces se puntualizan los problemas, lo cual la gente tiene razón de quejarse, porque dicen que no le entra el colectivo, pero a veces también quienes son responsables de dar algunos servicios, tendrían que esforzarse un poquito más para resolver el problema y no decir, no, con un problema de seguridad yo no entro.
Pero, a ver, ¿cuál era el problema ahí? ¿Suben y asaltan los colectivos? ¿Le tiran piedras? ¿Qué hacen?
Sí, en algunos puntos de algunas zonas de Itambé, destruían vehículos.
Lo que pasa en el acceso sur también, digamos. Digo que es bastante difícil.
No pasa mal el acceso sur. Estaba pasando, ahora paró. Pusimos la montada a trabajar, hicimos una serie de trabajos ahí, pero en los accesos sur...
También tienen un problema, quieren instalar un destacamento y hay gente que está usurpando ahí un lugar y no se quiere ir.
Así es, el acceso sur también tiene que ver, a ver, como decimos los misioneros, con alguna gurizada cabezuda, ¿no? Sí. No sé si vale que diga este término y pido disculpas si soy atrevido, pero a veces los chicos hacen...
¿Y los padres?
No sabe, por exacto, bueno.
Claro.
Lo vio diciendo el tema. Así como cuando me piden seguridad para los jóvenes, digo, perfecto, nosotros vamos a estar. Ahora, las cámaras de seguridad, eso está. Las cámaras de seguridad, si hay algo que dio resultado, fue en la violencia juvenil.
Interrumpido. Ahora, sí. Ayer estaba en un barrio de los estigmatizados, como se dice ahora. Era una hora no tan tarde.
Estoy de acuerdo con eso.
Pará. A4, lo voy a nombrar.
Sí, porque me parece una barbaridad estigmatizar a un pueblo, a un barrio, de gente trabajadora también.
No, pero
también,
precisamente, la gente trabajadora decía, paramos ahí, me dice, mira, en la esquina tres con una Budweiser, en la otra esquina tres con una Palermo y allá el otro con el Totín. Y lo que pide la gente es si pasa la policía y habla con esa gente. ¿Se puede hacer eso?
Claro que se hace, y se hace. Yo tengo la policía comunitaria trabajando en A4 y el nivel de conflicto bajó muchísimo. Lo que pasa es que en salud, en seguridad como en salud, los hechos se miden por lo que sucede y no por lo que no sucede. ¿O usted alguna vez escuchó decir, este año no tuvimos tantos chicos con diarrea? Este año tuvimos tantos chicos con diarrea. Usted escuchó decir, este año no tuvimos tantos robos. Usted escuchó, este año tuvimos tantos robos. Es así. Y no entenderlo implica a veces hacer valoraciones que no conducen a una conclusión objetiva. Ahora, nosotros pusimos a trabajar. Muchas veces los temas de seguridad tienen que ver con las realidades sociales y con el grado, ¿no?, de conformidad. Un día me junto con el jefe, hace 2 años atrás, con un jefe de la policía, y le digo, contame tu visión del tema, ¿no? Cuando salía todos los diarios, y también, A4. Contame tu visión del tema. Y este hombre me miró y me dice, ministro, esta gente está enojada. Le dije, ¿por qué? Por un montón de cosas. Porque tuvieron que ir a otro ambiente, ellos venían de otro ambiente, donde se le cambió todo su forma de vida. No está mal lo que se hizo, porque viven mejor, tienen una casa, tienen agua potable, tienen baños, viven mejor. Pero se criaron en otro ambiente. Y me dice, muchas veces me cuestionan eso, me dice él. Le voy a hablar con él, sí, me dice, y discuten esos temas. Pero es así. Entonces, querer ver la seguridad, que todo lo vamos a resolver con la policía, justamente ahora discutíamos eso en el Consejo de Seguridad. La seguridad tiene muchos componentes. Las fuerzas de seguridad son una parte del componente de la seguridad. Pero una sociedad tiene problemas de seguridad cuando tiene problemas sociales, que ahí está el trasfondo de la cosa.
De inclusión.
Y las cuestiones de inclusión tienen mucho que ver, las cuestiones educativas. Yo tengo un dicho de que en seguridad es más importante una escuela que una comisaría. Uh-huh. Y me parece que tomar la seguridad solo desde el punto de vista de las armas y de la línea dura, que hay, uh-huh, hay que hacerla, por supuesto, para eso estamos, pero también hay otros componentes que tiene que trabajar una sociedad para llevar adelante sus...
Finalmente se decidió dónde va a ser la garita o la ex garita del kilómetro
10. Ahí va a ser a la entrada del acceso sur, por lo menos hasta ahora. Ya está cercado el terreno y todo. La EBI en su momento comenzará las obras porque se comprometieron a hacerlo. Y agradecemos mucho a la EBI que nos ha ayudado en muchos aspectos. Yo tenía ganas de hacer un parque de seguridad en Garupá, pero bueno, aparecieron otras urgencias, la montada, los cuatriciclos que tenemos que poner ahora, y eso hizo que
trabajemos otra. Chicos, muchísimas preguntas.
O sea, va a estar adentro de la ciudad.
En el límite, digamos, Saimán, Garupá.
Sí. Hay muchas preguntas, igual nos quedamos un rato más después.
Va a haber garitas, en los accesos que tenemos, ¿no es cierto? Digamos, en el bypass, bueno, la garita de la 213 al fondo, digamos, todo eso va a estar ahí.
El tema político, un toquecito, usted es un hombre obviamente de actividad política. ¿Cuándo empieza la renovación a acelerar la candidatura de Paz a la Cua? ¿Cuál es el momento?
Yo creo que ya está discutiendo fuertemente la representatividad del vicegobernador como la persona que hoy juntaría la mayor parte de los consensos dentro de la renovación para llegar a ser el candidato. Así que Sé que el vicegobernador está caminando la provincia, está juntándose con personas, hablando. Y nosotros en la renovación, ustedes habrán visto nuestra historia, siempre más cerca del periodo electoral, una vez definida la fecha de las elecciones, que se van a tener que definir, seguro en algún momento el gobernador anunciará las novedades, digamos, lanzaremos la campaña con fuerza. Nosotros siempre fuimos la idea de una campaña cortita y fuerte, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos hecho todo este tiempo. 2 meses, como mucho, duró siempre nuestra campaña. Uh-huh. Pero no obstante, todo el mundo, el que tiene aspiraciones, que todo el mundo lo tiene, y legítimas aspiraciones, siempre camina, habla con los dirigentes, conversa, y trata de ir armando su tejido político a la hora de que se tomen las definiciones.
¿Y quiénes son los nombres de hombres o mujeres que podrían acompañar en la fórmula?
No, hoy el único que se habla es de Hugo Pasalacqua como candidato. Me parece que una cuestión natural en política, uno va viendo las circunstancias y ahí es donde tomarán las decisiones las autoridades del partido, como siempre se ha hecho, ¿no?
El estado posquirúrgico de Rovira generó, modificó algo, y de paso le pregunto a usted que es médico, uno con un bypass que puede andar bien después de cuántas semanas.
Las personas se recuperan bien. Los bypass tienen que ver con las características de cada uno. Claro. Pero él está bien, se está reponiendo bien, está de hecho se está comunicando y está mandando su aliento. Siempre está, y está bien y se va a reponer. Y las personas que tienen estos cuadros, cuando las cosas salen bien, como están saliendo, suelen andar bien.
¿Pero tendrá algún cambio, un reacomodamiento, alguna recolocación, algo dentro de la renovación? ¿O nada? ¿Es simplemente la situación de salud?
No, en absoluto. Nosotros seguimos deseando de que él sea presidente de la legislatura para que colabore con la gobernabilidad. El gobernador, por supuesto, siguió el tema puntualmente. Ahora tranquilos, contentos de que hay buena recuperación y no se va a modificar el panorama político de la renovación, al contrario, vamos a trabajar con más fuerza. Lo hemos hecho, hace poco hicimos una reunión donde se celebró el día del misionero, del ciudadano misionero, donde estuvimos todos trabajando en pos de que esto continúe como hasta ahora, ¿no?
Bien. Muchachos, vamos a ya cerrar este momento con Canal 12. Ya son casi las 11. Le agradecemos a los amigos del 12. Nosotros seguimos un rato más por Radio República, Antena Misiones, Misiones Online y Radio Libertad, charlando con el ministro de Gobierno. Hasta el próximo domingo, a las 10. Gracias.